Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, aficionados al mundo del rugby. Aquí arrancamos, como cada miércoles, Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby, a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local. En esta edición dedicamos nuestro programa a la sección de rugby inclusivo y retomaremos también nuestro reglamento de rugby en la sección Conoce el Rugby. Para ello nos acompañan hoy en los estudios de Radio Puerto Eli Prieto, jugadora del equipo senior del club durante unas largas temporadas, actualmente jugadora del campeonísimo equipo de veteranas y madres, y además de ser una experimentada señora árbitro de rugby. Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Que estamos esperándote como agua de mayo desde hace mucho tiempo y sabemos que tu agenda es muy ocupada y nos ha dado una gran alegría que puedas acompañarnos aquí hoy en los estudios. Igualmente nos acompaña un miércoles más un colaborador habitual, Santi Neva, miembro de la Junta Directiva, experimentado jugador, estado en diversas juntas directivas, ha hecho de todo en el club. Yo creo que le queda poco que experimentar nuevo. Y además es un árbitro con una larguísima trayectoria y un conocimiento muy extenso del reglamento. Buenas tardes y muchas gracias, amigo mío, por acompañarnos hoy.
Buenas tardes.
Pero antes, como siempre, damos un breve repaso a la actualidad nacional e internacional. Y hoy destacamos a nivel internacional. La selección masculina de Seven jugará en el grupo B en Toulouse, penúltima parada de las competiciones de Seven, de la serie de rugby Seven internacionales. Los Leones Seven, que perseguirán la difícil misión de recortarle la ventaja a Uruguay en la clasificación general. Se enfrentarán a Argentina, segunda del circuito y finalista en Singapur, Gran Bretaña, décima, y Alemania, que está invitada al torneo. Es una importante cita porque en este momento los Leones son duodécimos en el ranking con 48 puntos a tan solo uno de la seguridad de la undécima plaza que actualmente ocupa Uruguay. Tras el torneo de Toulouse en Londres, las selecciones que estén en las posiciones decimosegundo, decimotercero y decimocuarto jugarán junto a un cuarto equipo proveniente de la Qualifier, que es la competición que viene por debajo, un torneo que permitirá al campeón competir en las series de la próxima temporada, con lo cual es importantísimo que los Leones puedan posicionarse ya en esa zona de no peligro por debajo de la duodécima posición. Por su parte, la selección femenina de Seven ha quedado encuadrada en el grupo C de Toulouse. Última parada en esta misma competición, donde las Leonas jugarán la primera fase con Gran Bretaña, séptima del ranking, y bronce en Hong Kong. Jugarán también con Fiji, sexta en la clasificación general, y con la necesidad de hacer un buen torneo si quieren conseguir el billete directo a los Juegos Olímpicos. Y también con Japón, novenas con 4 puntos más que España. La selección en este momento es décima en la clasificación general, con 24 puntos, y viene de lograr la novena posición en Hong Kong. Te lanzo, Eli, esta pregunta, porque hablamos mucho de rugby, hablamos con Irra también esta cuestión. ¿Es propicio el rugby español para la modalidad de rugby seven? Quiero decir, físicamente y fisiológicamente los jugadores españoles están más predispuestos por velocidad, dinamismo, agilidad a esta modalidad de rugby seven, más que a la de 15, donde prima más la corpulencia, por ejemplo.
Bueno, la verdad que las características de los jugadores de seven, es cierto que es muy atlética. Yo creo que España cuenta con jugadores que tienen esas condiciones para jugar seven. Que sea más propicio o no, bueno, es una modalidad simplemente diferente en las que se requieren de otras cualidades físicas, pero creo que estamos igualmente preparados para una modalidad como para otra. Lo único que, bueno, cuando se hacen las selecciones, pues tomar esos jugadores con esas características, pero creo que no más allá.
Sin embargo, nos dan muchísimas alegrías y se posicionan permanentemente en lugares muy, muy destacados del ranking internacional, habiendo llegado muchísimo más tarde que otras muchas selecciones de otros países. Y Santi, es importante para el rugby español, para la visibilidad, para el conocimiento, para la extensión de esta forma de vida que es el rugby, que España esté permanentemente a estos niveles de competición internacionales.
Por supuesto que sí, siempre que estemos ahí arriba y suene el rugby español, ¿no? En todos los medios, ¿no? Pues es bueno para todos, ¿no? Cada vez vemos más equipos de selecciones que están haciendo buenos papeles, la Seven está ahí, el masculina está haciendo un gran papel, el femenino no para de darnos satisfacciones, ¿no? Tanto en Seven como en en 15, ¿no? Y bueno, siempre que suene, eso al final repercute en los medios de comunicación y hace que el rugby crezca y crezca en los clubes, ¿no?
Porque además ya no es nada inhabitual que pongamos la televisión, un teledeporte un sábado y un domingo y nos encontremos con un partido de rugby, que eso antes era una cosa como...
Antes era muy complicado ver un partido de rugby en la televisión, ¿no? Y menos de España, ¿no? Ahora hay partidos importantes que ya los retransmiten, incluso partidos de clubes, ¿no? Que estamos acostumbrados ya a verlo en distintas cadenas, ¿no? Es algo ya habitual, ¿no?
Eso es importantísimo, y recordar a la audiencia siempre que todos los partidos de las divisiones, partiendo incluso en la que estamos nosotros, División de Honor B, se retransmiten por streaming también, y a través de la página web de la Federación de Rugby puede ver también partidos en vivo de la jornada de cada fin de semana.
La tecnología trae cosas buenas y bueno, ahí
algunas
cosas buenas y podemos verlo por distintos medios, ¿no?
Bueno, pues después de esta noticia entramos de lleno en el rugby local, en el rugby portuense, y a nosotros esta sección nos encanta abrirla siempre con las buenas noticias de los chicos de nuestras canteras que saltan a llevar el talento del puerto de Santa María a las selecciones autonómicas y algunas nacionales. Pero hoy no voy a ser yo el que dé esta noticia, sino que le voy a pedir a Eli que por favor nos abra esta sección con ese buen sabor de boca.
Hombre, bueno, hay que decir que Lucía Gallardo, que es mi hija, pues ha estado concentrada con la selección española de rugby, junto con otra andaluza, Ana Cartés, que es del Club de Rugby Málaga, y han estado desde el jueves pasado hasta hoy día que viajaba para acá en Valencia. Y bueno, la verdad que ella está contenta, yo estaba hablando con ella y hay nivel, o sea, son 24 jugadoras, 22, entre 23 y 24 jugadoras las que han estado allí concentradas, y de allí, porque es Rugby 7, tras los CESA, los campeonatos autonómicos de Rugby 7, pues supongo que se llevarán a entre 14 y 16 jugadoras al europeo que se tendrá lugar en Praga.
Y como madre es satisfacción, ¿no? Ver que un hijo cumple un sueño, que llega a un sitio donde es muy difícil llegar y que además se trae un bagaje de cosas que en otra parte no encontraría, ¿no?
Hombre, quizá para mí la ilusión es todavía mayor, siendo yo también jugadora de rugby. Para mí, pues imagínate, y sobre todo también para nuestro club, que es un club pequeñito, que no es un gran club, y que al menos haya jugadores tanto, digamos, en la Federación Española como, o sea, en las selecciones españolas como en las selecciones autonómicas, que tengamos representación, pues dice mucho sobre todo del trabajo que hacemos desde escuela. Nos estamos hablando de que Lucía está ahora mismo en una selección sub-18, ¿vale? Y ella es su 18 de primer año, todavía le quedaría uno más, pero es verdad que desde abajo llegan jugadoras muy potentes, que se han formado desde que eran pequeñitas.
Y con mucho rugby en la boca.
Y con mucho rugby. Y eso al final pues traerá sus frutos a nuestro club.
Es una gran satisfacción. Enhorabuena a Lucía y enhorabuena a ti por la parte que te toca. Y la satisfacción del club, Santi, porque al final esto no deja de ser lo que dice Eli, ¿no? El fruto de un trabajo callado, abnegado, perseverante, luchando contra viento y marea, contra todas las inclemencias que se te vienen encima, económicas, financieras, de instalaciones. Y ver que tus chicos pueden cumplir esos sueños, pues para la Junta debe ser algo memorable, ¿no?
Hombre, para la Junta, para todo el club es algo muy importante, ¿no? Ver el caso de Lucía es un caso claro, ¿no? De una chica que está jugando en el club, en el al rugby desde muy pequeñita, está ahí y bueno, que al final se ve el fruto, ¿no?, del trabajo, ¿no?, de sus monitores, sus entrenadores, de su familia, de todo, ¿no? Y al final, pues, que estén ahí es muy satisfactorio, ¿no?, para todos.
Pues nuestra enhorabuena, y nos encanta empezar, como decíamos, esta sección de esta manera. Pero bueno, tras esta jornada de descanso por la festividad de Semana Santa, queremos destacar la participación de la selección de rugby inclusivo en el campeonato que se celebró en el Rincón de la Victoria de Málaga, segundo encuentro del rugby andaluz inclusivo. Han participado clubes de Granada, Málaga, Almería y El Puerto. Y para ello tenemos aquí a Eli, que acompañó a la expedición. Eli, después te preguntaré emocionalmente lo que representa esto, ¿no? Pero para que el oyente pueda tener una noción, ¿qué formato de concentración es este?
Bueno, el formato es un rugby 15, o sea, se juega como prácticamente como un rugby de veteranos. Está un poquito adaptado el reglamento. Y bueno, allí se dividieron como una especie de dos categorías, ¿no? Los que son mayores de 20 años y los sub-20. Para que no hubiese mucha diferencia de envergadura, porque en varios equipos hay niños que son menores. Y bueno, ahí jugamos más o menos, pues, tanto facilitadores como jugadores con discapacidad. Y bueno, vamos alternándonos facilitadores y jugadores con discapacidad para que nosotros ayudemos al buen desarrollo del juego.
Sí, para que ellos también lo puedan disfrutar, claro.
Claro, claro, claro que sí, pero vamos, en general creo que todos los chicas discapacitados que estaban ahí se lo pasaron bien, porque para ellos es una fiesta, salen del día a día diferente, algo distinto, viajan, la verdad que creo que es muy positivo para ellos, porque además es un desarrollo también no solamente cognitivo, sino motor para ellos.
Claro, porque eso quería preguntarte. El objetivo de este tipo de competiciones es que ellos puedan poner en práctica todo lo que vienen entrenando en el campo, pues, durante las semanas y semanas y semanas, teniendo en cuenta que hay muy pocos equipos. Solamente el Huracán tiene un equipo consolidado, nosotros tenemos otro ya consolidado y otros gérmenes que van surgiendo tienen pocas oportunidades para verse. Estos campeonatos son importantísimos para ellos, ¿no?
Hombre, son importantes para ellos porque, bueno, ellos tendrán también, dentro de su discapacidad, pero ellos tendrán también su objetivo de competición, su mini objetivo de enfrentarse con otros equipos. Lo cierto que conlleva unos desplazamientos largos, porque el Huracán nos pilla bastante lejos, Granada también tiene su equipo y entonces, claro. Y el otro equipo de Almería, ¿no? Creo que eran los Marrajos, que se les llama, y también nos pilla bastante, nos coge bastante lejos. Pero creo que es importante que entre ellos jueguen, interactúen y que sea como una fiesta para ellos.
Santi, porque esto decía Eli, evidentemente son chicos que tienen alguna discapacidad, alguna diversidad, y el traslado no es un traslado como se puede hacer en una ocasión de competición de cualquier otra categoría. Es complicado y costoso a nivel logístico el desplazar a todo el equipo, el staff, los facilitadores, los monitores, los entrenadores, ¿no?
Sí, además, como decía Eli, el problema es que los equipos que hay están bastante alejados, ¿no? Como el Almería, que es el que está consolidado, está bastante lejos, ¿no? Lo suyo para un desplazamiento a Almería es hacer noche allí, irse el sábado o jugar el sábado y quedarse allí. Pero en esta categoría, bueno, es inviable también por lo costoso, ¿no? Y porque, bueno, hay chicos con unas características, chicas
que tienen unas limitaciones,
otras limitaciones, claro. que necesitan unos cuidados, en fin. Muchos factores, ¿no? Bueno, poco a poco hemos ido cumpliendo, ¿no?, los objetivos que hemos tenido, los compromisos que hemos adquirido, y gracias a la colaboración de Afana, ¿no?, también que aporta también el autobús y colabora con el club para este tipo de eventos, pues lo hemos podido ir haciendo, ¿no? Ya veremos cómo sacamos adelante el próximo, que es en Almería, que, como
6
digo,
de mayo.
Como digo, habrá que hacerlo en el día, aunque es una paliza. Pero bueno, vamos a ver cómo se organiza y cómo sale.
Lo importante es ser no los pioneros en Andalucía, porque es el Huracán, pero sí el segundo club que consolida un proyecto tan sólido, de consolidado, y en tanto en el tiempo como en la estructura, porque Eli, tú que eres jugadora, árbitro, acompañas a infinidad de categorías también como entrenadora, la labor de los entrenadores, de los monitores en esta categoría es espectacular, ¿no?
Yo es que no tengo palabras para el buen trabajo que hace Vero, Nuria, Carmen Ciria. También hay un apoyo de Ángeles, la madre de Antonio, uno de los discapacitados, con estos niños. La verdad que yo, encomiable la labor que hacen, porque por lo que yo he podido comentar con ellas, el comportamiento de esos niños dentro de fuera de lo que es el entorno habitual, sino allí en el campo, es muy diferente, es cordial, está todo bastante controlado y la verdad que lo llevan, súper bien.
Y beneficios evidentes, ¿no? Lo hemos visto todo en el club, ¿no, Santi? Desde que arrancó el proyecto, la evolución, no solo psicomotriz de los niños, sino también su evolución incluso en el aprendizaje, porque al fin y al cabo es una manera de aprender a jugar el rugby. Yo creo que eso también, la sociedad en general debe valorar que este tipo de proyectos se pongan en marcha, porque es un plus añadido a lo que suele haber en el mundo, ¿no?
Cada vez se van apuntando más chicos y chicas, ¿no? Van viendo ellos en su centro, ¿no? Ven que los compañeros
que se lo pasan bomba.
Y
cada vez se van apuntando más, ¿no?
Pues nada, seguiremos hablando de esto, Eli. Muchísimas gracias por comentárnoslo, porque teníamos muchísimo interés y no pudimos hacerlo antes y no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder poner encima de la mesa que el deporte, además de ser una actividad lúdica, además de ser una actividad de salud, también es una actividad social y es una herramienta de cohesión social, y eso debemos ponerlo en valor. Y nos gratifica mucho que esta senda que arranca el rugby aquí en el puerto de Santa María vaya acompañada por otras iniciativas similares en otro tipo de deporte. Así que felicitaciones a esta sección del club que nos llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, hacemos el avance de la próxima jornada, el 15 de abril, el M16, porque ya la audiencia ya sabe que hemos cambiado el sub-16, menor de 16, que nos ha costado un poquito la transición. A la 1:00 p.m. recibe en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez al Marbella Rugby Club. El 15 de abril también los chicos de M14 se desplazan a Jaén a jugar contra Jaén Rugby a la 1:15. Y el domingo, el senior masculino de División de Honor B se mide también en casa a las 12:00 p.m. con el Club de Rugby Málaga. Santi, los campeonatos van terminando, sub-18 ya ha terminado, van ya progresivamente acabando esta etapa para ya empezar a preparar esos campeonatos nacionales. Satisfacción en la Junta Directiva por el cumplimiento de esta primera temporada con relativa normalidad.
Hombre, un poco más tranquilo, ¿no? Cuando se empieza la temporada todo se ve mucho, muy complicado, ¿no? Se han cumplido objetivos, ¿no? Hemos tenido ahí todos los equipos, ¿no? Los sub o los U o los M.
los M.
También. Y bueno, al final están todos compitiendo, han competido bastante bien. Algunos siguen todavía, como sub-14, ¿no? Que se les nota la progresión que han tenido durante toda la temporada. Y bueno, la verdad es que contentos por ir cumpliendo la temporada en condiciones y preparando, y bueno, ya para preparar los distintos desplazamientos a los distintos campeonatos y festivales de España, ¿no?
Así que qué satisfacción plena, sub-18 acabó ya también con una con una finalización de temporada,
claro, hay
temporada fantástica.
Los equipos, depende de las temporadas, pues unos tienen más problemas que otros, porque hay jugadores que pasan de unas categorías a otras.
Hay edades más complicadas
y hay equipos que se quedan más cortos que otros. Pero bueno, al final todo se ha cumplido y están terminando sus temporadas.
Y Eli, tú como entrenadora, porque tú también has sido entrenadora y eres árbitro, los campeonatos de España, que es como una especie de fin de fiesta, porque al final se convierte en una convivencia durante 3-4 días o 2 o 3 días de los niños que se desplazan a Madrid, a Valladolid, a Barcelona, donde toque, es un momento importante de aprendizaje y de crecimiento personal para los chicos, ¿no?
Hombre, sí, es una gran experiencia para ellos. Aparte también les facilita el adquirir más autonomía, porque bueno, ellos tienen que gestionarse durante el viaje toda su equipación, es una convivencia muchísimo más intensa con sus compañeros de equipo. Creo que eso hace que todavía el equipo se refuerce como equipo. Y también una convivencia estrictamente con sus entrenadores, los padres están un poco más fuera del ámbito de actuación y creas que no, creo que es muy positivo para ellos. Aparte de un fin de fiesta, se miden otros equipos con los que no han podido medirse durante la temporada. Entonces, bueno, sales de aquí, de Andalucía, y de los equipos con los que siempre al final terminas enfrentándote en todas y cada una de las categorías que vas subiendo. Y creo que es una gran experiencia.
Es el premio al trabajo de toda la temporada.
De toda la temporada, claro. Sí, sí.
Y para los padres que los acompañamos habitualmente también es un premio, porque tanto sus entrenadores como los delegados se encargan perfectamente de ello y nosotros hacemos más casi de abuelo que de padre. Nos disfruta un rato.
Espectador.
Exacto, espectador. Y ya se los lleva que se duchen esas cosas. Y bueno, antes de pasar a la sección Conoce el Rugby, solo quería dar una pequeña pincelada, conocer vuestra opinión, Santi, sobre la situación del equipo senior de HB en la categoría de División de Honor B. Año durísimo, año competitivo, se ha puesto toda la carne en el asador y bueno, la situación es la que es y ya tenemos el próximo encuentro, como decimos, este fin de semana, ¿no?
Efectivamente, es el último partido de la temporada. Jugamos contra Málaga. El último clasificado, que es Cáceres, no juega esta temporada, creo que ya ha terminado la competición porque ya descansó. Y bueno, en este último partido puede ser que los tres últimos estábamos ahí cerquita, ¿no? Si somos capaces de ganar el partido y con 5 puntos, lo mismo somos capaces también de superar a Mairena, ¿no? Porque Mairena,
que es nuestro rival a batir.
Claro, los de abajo jugamos entre nosotros, ¿no? Mairena juega con CAR, nosotros jugamos con Málaga, claro. Y se pueden dar ahí varias circunstancias que, bueno, que podría ser que terminásemos un poquito más arriba de lo que estamos ahora, ¿no? Una temporada complicada, ya lo hemos comentado otras veces, ¿no? Al final, cuando te faltan refuerzos de ciertos sitios, ¿no? Y hay jugadores que, como todos los equipos por ahí, la mayoría de los equipos de División de Honor, incluso...
Sí, tienen la capacidad de reforzarse.
Están reforzados con algunos jugadores clave. Bueno, pues nosotros tenemos lo que tenemos y bueno, yo creo que no estamos abajo del todo. Estamos penúltimo. Vamos a salvar la temporada, creo yo, y bueno, y a seguir trabajando
para consolidarlo, ¿no? Efectivamente.
Nadie dijo que esto fuera fácil.
Eso te iba a decir, Eli, porque qué duro tener que ganar tu territorial, tener que formar dos equipos, porque te obliga la federación a tener equipos en las dos categorías, y saltar al campo, al césped, a medirte con equipos con unos recursos... Primero, con una experiencia ya en una categoría, que quieras que no, eso, las novatadas siempre se pagan, y después con unos recursos superiores. Qué duro tiene que ser, para tú que has sido jugador y eres jugadora, qué duro tiene que ser salir al campo y decir, uff.
Hombre, sí, la verdad que tiene que ser complicado ver cómo otros equipos que tienen recursos económicos pues se hacen con jugadores de nivel. Y que bueno, que nosotros tenemos aquí lo que tenemos, que creo que son muy buenos jugadores. Es decir, tenemos lo que tenemos, pero bueno, venimos a la vista está que tenemos unas grandes escuelas y tenemos jugadores que, bueno, que están fichados en otros equipos a nivel nacional, incluso internacional. Pero bueno, de momento ahí aguantamos. O sea,
Con la cabeza muy alta,
o sea, y con jugadores de la cantera, que eso no muchos equipos lo pueden decir.
Hoy que tenemos un poquito más de tiempo, porque podemos alargar un poquito más el programa, cuento una anécdota que ya amenacé con contarla varias veces. Mi querido amigo Eladio, el director deportivo de la gimnástica portuense, que además es presidente de la Federación de Asociaciones Deportivas del Puerto, en uno de mis programas de deportes, que hacía y que vino de invitado, y ellos jugaban en la Liga EVA, una segunda liga nacional, y entonces él me decía exactamente eso. Dice yo aquí viene gente con jugadores extranjeros, y dice, yo de lo que dispongo es de Paco Vich, de Fernandovic. Y claro, yo tengo que tirar de los recursos de la casa, además con el agravante que nos sucede a nosotros también, que cualquier jugador de los nuestros pues tiene sus problemas laborales, sus problemas estudiantiles, sus problemas familiares, porque esta no es su profesión. Con lo cual, he querido hacerte esta pregunta porque quiero volver a poner una vez más encima de la mesa, para que los oyentes tengan esta constatación, que el Club de Rugby Atlético Portuense está midiéndose en una categoría nacional con equipos muy superiores a nivel presupuestario y de instalaciones, y que sin embargo va con la cabeza muy alta y con la bandera del puerto por toda España. Así que nuestro aplauso permanente siempre al esfuerzo de nuestro equipo senior masculino de División de Honor B. Y bueno, y hacemos también una mini focalización, porque como todavía no ha arrancado, de las expectativas del senior femenino. Hablaba con Isra Martín y me comentaba que el día 23 de abril recibimos aquí y pedimos a toda la audiencia, por favor, al igual que este domingo a las 12 de la mañana, es muy importante que este 16 de abril que los portuenses se acerquen a la ciudad deportiva a empujar a nuestro equipo senior masculino. El jugador número 16, 16º en la grada, es importantísimo. Pues el día 23 precisamente se celebrará este primer encuentro en la ciudad deportiva Rafael Sánchez, en este caso las chicas del senior femenino, que se miden al Veravera de San Sebastián. Y que además en esta fase de competición, esto es por eliminatoria directa, o sea que tienes que ir ganando todos los partidos para poder llegar a la final. Con lo cual, importantísimo ese apoyo y también una expectación grande en la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, Santi, porque podríamos encontrarnos el año que viene, no sé cómo lo íbamos a pagar, pero bueno, con dos equipos en división nacional, ¿no?
Así es, bueno, hay que recordar que es el segundo año, ¿no?, consecutivo, ¿no?, que las chicas juegan la fase de ascenso.
Y el año pasado solo perdieron un encuentro en toda la temporada.
Se perdió la final del ascenso, final. Bueno, además que ascendía uno, fue el Fútbol Club Barcelona, y además tuvimos que ir a Barcelona a jugar, ¿no? Tuvimos esa suerte
en el
sorteo, ¿no? Bueno, esta temporada lo volvemos a intentar. Van a jugar con Veravera el primer partido, que es aquí. Esto ya no lo ganamos la temporada pasada, el poder jugarlo aquí, ¿no? Y bueno, si pasamos, pues a ver qué nos trae los sorteos, ¿no? Son dos eliminatorias más. Y como tú dices, si somos capaces de ganar esta final, pues el año que viene pues tendremos dos equipos en división de honor, el masculino y el femenino.
Y el femenino.
Algo histórico, ¿no?
Algo histórico,
¿no?
Sí, sí, algo absolutamente histórico.
Ya se hizo historia ya la temporada pasada con la clasificación de las chicas para el campeonato por la fase de ascenso. Este año lo han vuelto a repetir y si lo consiguen y están arriba, pues tenemos los dos equipos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo no lo sé.
Ya lo veremos cuando llegue.
Habrá que tocar comprar más lotería.
Exacto.
O no lo sé.
O habrá que gritar un poco más, que no será porque no gritamos. Lo que sí es cierto es que este año sí existe esa posibilidad de repesca, con lo cual podría entrar un segundo equipo. Y hombre, siempre es un poquito más fácil, pero de todas maneras, Eli, qué difícil es subir de categoría, ¿no?
Es difícil, y de hecho, el año pasado es que tuvimos, creo que entre comillas, un poco de mala suerte. Porque además el club Barcelona es que está arriba en la tabla de división de honor B. O sea que era un equipo ya previsiblemente muy fuerte, y de hecho lo ha demostrado esta temporada, que ellos tenían equipo para competir en división de honor B. Claro. Entonces, bueno, pues nada, no tuvimos la mala suerte de competir con ella, y quizá igual si hubiera sido otro equipo estaríamos a día, no se sabe, pero podríamos haber estado en división de honor B. Pero bueno, como esto es una lotería,
pues ya
habrá que ir viendo partido a partido y que las chicas que tengan muchas ganas, porque hay que echarle muchas ganas.
Muchas ganas, sí.
El sistema de competición de la fase de ascenso es un poco injusto, ¿no? Porque al final tienes desplazamiento, eso es a un solo partido, y bueno, y si te toca jugar fuera, y si encima te tienes que hacer mil y pico de kilómetros...
Sí.
Y si con el que te toca jugar fuera además es el más fuerte de que te podía tocar...
Que te podía tocar, pues ya está.
La verdad es que un poco...
Se junta el hambre con las ganas de comer. Exacto, pero bueno, de todas maneras, todo nuestro orgullo y toda nuestra satisfacción, porque están haciendo historia, en el rugby andaluz, las chicas del Club de Rugby Atlético Portuense. Y bueno, entramos de lleno en esta sección de Conoce el Rugby, donde Santi Neva, con el apoyo de Eli Prieto hoy, generosamente, va a seguir desgranándonos el reglamento de rugby. Así que todo suyo.
Bueno, hoy me gustaría hablar de algo básico, que son los puntos, ¿no? Y tan importantes, ¿no?, como son los puntos en un partido, ¿no? ¿Cómo se consiguen esos puntos, ¿no? Bueno, pues recordar, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? El ensayo vale 5 puntos.
¿Siempre ha valido 5 puntos antes?
Eso es lo que iba a comentar después. Vale. El 5 puntos vale ahora, antiguamente eran 4.
Exactamente.
Eso en los distintos cambios que hemos hablado del reglamento, pues también hubo un cambio en la puntuación para primar sobre todo a que los jugadores buscaran el ensayo, ¿no? Porque si el golpe de castigo eran 3 puntos y el ensayo eran 4, pues
no
era más fácil tirar a palos, ¿no?, que buscar ensayo. Entonces se subió un puntito más para primar a los equipos. Oye, pero que, mira, que buscaran eso, ¿no?
Mira qué inteligente, que en vez de quitarle un punto a la transformación, que también podía haber dicho, oye, pues le quito un punto a la transformación.
Es que al final la transformación, como la transformación del ensayo vale 2.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pues lo lógico es que un golpe de castigo transformado
tuviera
tenga algo más de valor, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso ha incentivado a los jugadores para que vayan buscando los puntos, ¿no? Bueno, decíamos que el golpe de castigo eran 3 puntos, con el otro también 3 puntos, y la transformación después de un ensayo son 2. También ha habido cambios cuando había un ensayo de castigo era los 5 puntos del ensayo más la transformación. Hace unas temporadas, ¿no?, ya se cambió a que directamente el ensayo de castigo eran 7 puntos,
¿no?
No se tira ya a palos, ya simplemente sabe que como sea ensayo de castigo los 7 puntos ya
sí, ah, bueno, sí, además
de
lo
contrario,
te lo coloca directamente.
Ajá.
Yo he visto un partido, he visto yo ahora últimamente. Mis hijos se pasan el día viendo partidos. Y en un partido que no era de este año ni era de Liga Española, no sé si era del 21 o del 20, vi el golpe.
El ensayo de castigo.
Y sí. Me llamó muchísimo la atención.
Normalmente los ensayos de castigo suelen ir acompañados de alguna tarjeta.
Sí.
Y duelen, sí, entonces, sí, exacto.
Sí,
y duelen,
además,
duelen.
Sí, eso, además, tarjetas.
Entonces, son los 7 puntos y te puedes quedar con un jugador menos en el campo. Sí, sí. O sea que hay que cuidarse mucho de no hacer esos golpes cuando se va a poner un ensayo, ¿no?
Entonces ya tenemos los 5 puntos del ensayo tradicional, que posa el balón oval tras la línea de ensayo. Los 2 puntos de la transformación propia de haber ensayado y los 3 del golpe, ¿no?
Así es. Bueno, también hay que resaltar también el por qué el que tenga el golpe de castigo valga 3 puntos, ¿no? Eso, aparte de que el equipo gana esos 3 puntos, sirve también para que el equipo contrario no cometa tanta falta, ¿no? Es una forma de limitar a la disciplina, ¿no? Que el equipo contrario tenga disciplina y no cometa faltas.
Es disuasorio.
Efectivamente.
Totalmente.
Porque un equipo con un buen pateador, el equipo contrario, si comete faltas en su campo, sabe que le va a penalizar con los 3 puntos, claro, ¿no? Por eso es tan importante tener los pateadores y la disciplina de los jugadores, ¿no?
Claro, se me viene automáticamente a la cabeza el partido de España-Bélgica del 19. Ajá. En el que no sé cuántos puntos metieron pero metieron un montón de puntos de transformación de castigo, pero un montón, cuando te digo un montón es que ganaron el partido, vamos.
Ahora la mayoría de los clubes, ¿no?, de los equipos, pues tienen especialistas, ¿no?, y cada vez más preparados, ¿no? Ahora ve tu patada desde pegado a la banda, ¿no? Y no es fácil. Parece que sí, pero no es fácil,
no, nada fácil.
Transformarla, ¿no?
Y eso tiene un tiempo, ¿no, Eli? Porque cuando se preparan, a mí me encanta el proceso y todo lo que rodea ese momento de la transformación. Tiene un tiempo limitado para proceder,
¿no? 90 segundos, ¿no? Creo recordar.
Sí, eso es lo que iba a comentar ahora. Iba a comentar que, bueno, que lo que hemos dicho hasta ahora de los puntos, digamos, lo básico, la norma, ¿no? Pero después hay que ver, tiene una serie de condicionantes que se te pueden dar en el partido y que hay que tener claro para saber qué tienes que decidir, ¿no? Porque, no sé, el tiempo de la patada tras un ensayo, el tiempo de la patada en un golpe de castigo, que puede hacer el equipo contrario, que no puede hacer tu equipo también, en fin, todo eso está aquí reflejado, ¿no? Que lo podemos ir viendo poco a poco, ¿no?
Claro.
El tiempo para tirar a palo tras un ensayo son 90 segundos, es un minuto y medio desde que se marca el ensayo. Bueno, el árbitro no, la verdad es que no está con el reloj mirando el tiempo, si se pasa un segundo te lo anula, ¿no?
O sea, 90 segundos desde que se consuma el ensayo, no desde que coloca el...
No, desde que se consuma el ensayo.
Vale.
Entonces, bueno...
No es tanto tiempo.
Sobre todo ahora los jugadores que tiran a palo, los especialistas, ¿no? Cada uno tiene su manía, ¿no? Tiene su forma de colocar el balón, tiene su...
Sí, parecen Rafa Nadal.
Efectivamente. Y bueno...
Con los mecanizados, movimientos
ellos
mecanizados.
También lo tienen ya mecanizado y saben el tiempo que disponen. Y bueno, normalmente se ven pocas veces que un árbitro anule una patada por exceso de tiempo, ¿no? Sí. Salvo que se vea claramente que el jugador está haciendo pamplina, ¿no? Perdiendo tiempo, ¿no?
Sí, no obstante, de todas formas, por lo que yo he podido ya escuchar en el ámbito, digamos, de arbitraje, eso se quiere controlar. Uh-huh. Se quiere controlar porque como los equipos aprovechan para respirar. Quiere que ese cuento, además, que ese tiempo está contabilizado con un marcador. Uh-huh. ¿Vale? Esos tiempos. Eso es lo último así que está...
Bueno, en baloncesto. Sí,
se ponga en los marcadores se ponga el tiempo que
el
falta.
Tiempo,
para...
Ahí está.
En alta competición se ve los marcadores. Aparece el tiempo que le falta para el pateo, ¿no?
Y además razonable, porque si en el baloncesto, por ejemplo, tienen sus 30 segundos de posesión y automáticamente cuando llega a 30 segundos pita y corta. O sea,
sí, pero
quiero decir.
También hay que tener en cuenta que en una mesa de baloncesto...
Sí, tiene 14...
Hay unos cuantos árbitros, cada uno controlando una cosa, ¿no? Sí.
Nosotros tenemos bar, pero el bar nuestro es la cantina.
Sí, sí. Bueno. Bueno, y a diferencia de cuando es un tiro de un golpe de castigo, no son 90, sino es un minuto. Es simplemente desde que se indica al árbitro la intención de tirar a palos, pues son eso, un minuto, ¿no? Desde el tiempo que se le dice que, bueno, se puede colocar el balón, ponerle arena o que lo ayude cualquiera, ¿no?, de sus compañeros, ¿no? Bueno, comentábamos que hay muchas circunstancias que se pueden dar y, bueno, el ensayo, ¿cuándo se pone un ensayo, ¿no? Pues cuando un jugador llega con la pelota a la zona de marca, ¿no? Cuando la melee entra en la zona de marca y el primer jugador que apoya la pelota es el que va atacando, ¿no? Cuando un jugador cae cerca de la zona de marca y es capaz de estirar el brazo y ponerlo en la zona de marca, cuando cae y rueda, no rueda, sino que en un primer movimiento es capaz
porque
de
rodar
poner,
no puede.
Rodar no puede. Exacto. En un primer movimiento es capaz de poner el balón en la zona de marca.
Pero cuando lo tira, quiero decir. O sea, que
hay que posarlo.
Efectivamente.
Hay que posarlo. Y de hecho, si vemos los partidos de la televisión, donde están las repeticiones, porque bueno, ahí lo tienen los árbitros más fáciles para decidir si ha sido ensayo o no, ¿no? Pero ellos pueden ver repetir en Seis Naciones, este último lo hemos visto varias veces, ¿no? Había jugadas que eran tan al límite que no sabía si había posado o no había posado, se le había caído un poquito para adelante o no se le había caído, ¿no?
Exacto, yo lo he visto también en varios partidos
Bueno, hay que
ver eso como árbitro desde muy lejos debe ser muy complicado.
Para que sea ensayo tiene que estar el balón, tiene que estar apoyado sobre el suelo, uh-huh. Pero apoyado con la mano encima, uh-huh, o con el cuerpo, ¿no? Y bueno, siempre no es fácil verlo, ¿no? Sobre todo cuando nada más que hay un árbitro en el campo, ¿no? Hay situaciones también un poco que hay que tener clara, ¿no? Para poder arbitrarla en condiciones, que es cuando el balón se posa sobre el poste, ¿no?, de la portería, ¿no? Que en este caso con los protectores, ¿no? Ahí el reglamento te admite que sea ensayo, siempre y cuando lo pose sobre la base, ¿no?, del protector, ¿eh? Eso no existía antes. un ensayo, sí. lo puedes poner sobre la zona de marca, sí. sobre la línea de marca, sí. también es válido, pero donde está el poste, no tú no puedes atravesar con el balón.
Ah, claro, evidentemente. Campo, ¿no? O sea, si no tú lo pones...
No puedes atravesar.
Lo posas sobre la base. Sobre la base, el protector
del
palo.
Se considera que...
Se considera que es ensayo.
Es válido también.
Vale.
En la parte baja del protector, antes no había protectores, era sobre la base del palo. Ya desde hace unos años, muchos años, ya existen los protectores. Pues si lo posas sobre la parte baja del protector,
no es necesario que rebase la línea.
El ensayo es válido.
De acuerdo. Oye, pues eso yo no lo sabía.
Pues ahí está.
¿Sí?
Esta labor importantísima de esta sección.
Hay otras características, ¿no? Se me ocurría una pregunta, ¿no? ¿Se puede poner un ensayo con un jugador que está fuera del campo? Pues sí. Es raro, sí. es raro, ¿verdad? Y bueno, Eli, creo que sí. A mí no se me ha dado nunca esa circunstancia.
No, a mí tampoco, no te vayas a pensar.
Pero yo lo he visto en los vídeos de televisión, de YouTube y de los partidos, si se ven precisamente esa imagen.
No, pero se ve la imagen de cuando va a lo mejor corriendo y salta y cae por encima, ¿no? Pero el balón que está en la zona de marca, si el jugador está fuera del campo, más allá de la línea de lateral, y es capaz de poner la mano encima del balón,
es ensayo.
Aunque el jugador esté fuera.
Claro, porque hay deportes en los que el que tiene que estar fuera es el balón o el jugador. En el caso del baloncesto, el jugador está dentro, pero si saca el balón fuera, no pasa nada. Y sin embargo, en el fútbol es al contrario. Claro.
Bueno, a mí nunca se me había dado. Y yo
tampoco se me ha dado la circunstancia, la verdad.
Bueno, hablábamos de lo de ensayo de castigo, ¿no? También de las conversiones de los tiros, de los golpes de castigo. ¿Qué puede hacer cuando un jugador, un equipo decide tirar a paro, ¿no? Normalmente cuando hay un golpe de castigo, pues el jugador o el capitán le dice al capitán, le transmite su intención de tirar a palo, o bien hace una marca en el suelo, y ya se entiende que quiere tirar a palo, ¿no? Una vez que se decide esto, el tiro tiene que ir a palo. Hay veces que, no sé, yo he visto por ahí algunas jugadas así un poco extrañas de que indican que hay que tirar a palo. Ah, el equipo claro. Contrario se tiene que retrasar a 10 metros, ¿no? Y entonces están pendientes de los palos, ¿no? Y hay veces que, bueno, piran a la esquina, ¿no? Y eso no es válido, ¿eh?
Si cuando dice si que tira palo.
Tiene que tirar palo. Hombre, otra cosa que te salga el balón para la esquina, ¿no? Pero,
que también los hay.
Bueno, también decir que hay una serie de limitaciones, ¿no? Cuando se van a tirar a los tiros a palo. En un ensayo, en una transformación tras un ensayo, el equipo contrario debe estar tras su zona de marca.
Sí.
¿Eh? El equipo del atacante o el que ha marcado tiene que estar siempre detrás del balón y los defensores no pueden subir a defender la patada hasta que el jugador que va a tirar a palo no haya iniciado la carrera.
Y entonces salen raudos y veloces desde allá abajo.
Ahí sí es válido, si son más rápidos y si son capaces
de bloquear
el balón, pues la transformación no es válida.
He visto algún caso de eso, sí.
Efectivamente.
No es lo habitual, porque casi no da tiempo. Pero...
No da tiempo, pero hay algunos pateadores que se duermen un poco y al final los cogen.
Claro.
Eso no se puede hacer en un tiro a palos. En un golpe de castigo. En un golpe de castigo hay que estar quieto, no puede uno atacar la pelota y tampoco se puede hacer aspaviento, ni gritar, ni algo que moleste al jugador que va a patear.
Además es curiosísimo porque es verdad, excepto rarísimas excepciones que yo haya podido ver en algún sitio, porque indeseables los hay en todas partes, pero es verdad que cuando va a patear se calla todo el mundo de una manera como, vamos, no se escucha una mosca.
Bueno, hay que respetar, ya sea el jugador propio o del equipo contrario, hay que respetar esa patada.
Pero llamativo, quiero decir, es significativo porque es una muestra de lo que este deporte significa.
Hombre, es uno de nuestros valores, ¿no? El respeto
absoluto
por el contrario. que ya que se desplaza para jugar con nosotros, pues que mínimo que respetarlo.
Claro, ya te digo yo, en caso, salvo en casos muy puntuales en que algún energúmeno haya un achó, una cosa así, lo normal es que el silencio sea absolutamente mayoritario. Sí, ¿nos queda algo más de esto, señor Neva?
Bueno, comentar algo más y...
Bueno, no nos va a dar tiempo hoy.
Hay mucho que comentar en el reglamento, hay mucho que comentar.
Bueno, el reglamento da para... Vamos.
Se da muchas circunstancias.
No nos va a dar mucho tiempo porque Dani nos va a poner ya la sintonía de salida.
Bueno, pues seguiremos hablando.
Seguiremos hablando en el próximo programa. Ya hemos aprendido muchísimo hoy con la ayuda también de Eli. Así que pasamos a la frase de la semana, en honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia, representados en el programa de hoy por Eli y Santi. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de un predicador y orador motivacional australiano, director de una organización para personas con discapacidades físicas. Posee el síndrome de tetramelia, lo que le genera que le falten las cuatro extremidades. Es conocido por ser el protagonista del cortometraje El Circo de las Mariposas. Es un conferenciante que ha viajado alrededor del mundo contando su experiencia de vida, impartiendo mensajes de motivación y superación desde su punto de vista, y él acredita a Dios como responsable del éxito de sus logros y la victoria sobre sus luchas personales. Ha escrito cuatro libros, todo un ejemplo de superación y de coraje. Casado desde 2012, es padre de cuatro hijos que tienen una vida completamente sana y feliz. Y yo particularmente, desde que conocí su historia, pues lo sigo permanentemente porque es uno de mis grandes referentes. Y su frase de hoy dice así: el miedo es la mayor discapacidad de todas. Y este señor, que es un verdadero crack, se llama Nick Vujicic. Así que, en honor a toda la gran familia, les dejamos esta frase. Agradeceros vuestra presencia. Dani Borne, como siempre, impagable tu labor tras la pecera, el control de sonido. Y les esperamos el miércoles que viene en Hablamos de Rugby. Muchísimas gracias.